Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros clamamos que tú vengas, Señor, y realices esta obra. Es tu obra, tu ministerio, es tu palabra, es tu cuerpo. Nosotros te pedimos que tú hables a nuestros corazones. Sensibilice nuestras almas, Señor, ante la obra que nos has llamado a realizar y nos concedas ir en pos de ti, por amor a tu nombre, para gloria tuya y para el bien de aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos, Señor, a proclamar la verdad. Ven y bendícenos, abre nuestros oídos y haznos entendidos, hombres y mujeres entendidos, hombres y mujeres que se gocen, se gloríen en conocerte, en que tú eres Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hay alguien llamado George Whitefield, un predicador de 1714. Fue un hombre que predicó al aire libre en sus tiempos. Cuando esto no era muy común, este joven predicó la palabra de Dios en un púlpito de tierra, en grandes gradas, donde se reunían muchas personas. Era un hombre que amaba las almas, amaba a su Salvador y procuraba predicar el Evangelio. Y él comenzó a predicar fuera de las iglesias, porque las iglesias anglicanas donde él se congregaba le cerraron sus puertas. Cuando él comenzó a predicar la palabra con mucho gozo, mucho fervor, llamando a los pecadores al arrepentimiento, ellos se sintieron bastante aturdidos por la forma de predicación de este hombre y los acusaron de enloquecer a 15 personas en un solo mensaje. Entonces comenzaron a decirle: nosotros no queremos que tú vengas a predicar aquí porque tú vas a enloquecer a la gente. Y lo sacaron de la predicación de las iglesias. Y él dijo: bueno, si no me dejan predicar en las iglesias, predicaré en el valle, en el monte, en la calle. Y así lo hizo, porque él amaba a su Señor y amaba las almas perdidas. Tenía compasión de las almas perdidas. Y este hombre llegó a predicar, hermanos, en un solo día, en un solo mensaje, a más de 50.000 personas que se reunieron allí. Era un hombre que tenía una voz poderosa. No tenía muchos dones, pero tenía una voz fuerte, una voz que producía lágrimas por las mejillas, una voz de trompeta, una voz poderosa, que podían escucharlo a muchas leguas, bastante. Y cuenta la historia de un hombre que, escuchándolo mientras estaba en el río pescando, decidió tomar un par de piedras para ir a tirarle piedras a ese hombre que tanto gritaba. Y cuando fue allá, al escuchar la predicación, se olvidó de las piedras. Y al poco tiempo ese hombre también se convirtió en un predicador del Evangelio. Damos gracias al Señor por esos pábilos que el Señor dejó por allí y por aquí, de hombres que aman al Señor, hombres que aman las almas perdidas, hombres que buscan la oveja perdida. Realmente ese es un ministerio de hombres y mujeres de antaño. Hombres y mujeres que se ocuparon en la obra de su Señor. Hermanos, que el Señor nos permita mirar el ejemplo de hombres como esto. La semana pasada hablamos de Guillermo Carey. Bueno, el último mensaje que tuve, hablamos de Guillermo Carey, cómo este hombre bautista tuvo el privilegio de ser, tiene el privilegio de ser reconocido como padre de las misiones modernas, siendo un zapatero, sin mucho título ni apellido. El hombre amaba las almas, amaba a su Señor y decidió tomar muy en serio el llamado en las escrituras del Señor. Y así fue con toda y familia a la India a predicar el Evangelio. Nosotros veíamos que la última vez que Dios nos llama a ese evangelismo, un evangelismo que gane almas, y esto porque es la voluntad de Dios, la revelación de su gloria. En el evangelismo Dios revela su gloria, está revelándose a sí mismo, a los hombres perdidos, a través de hombres que fueron salvados. Veíamos que Dios y su carácter soberano y misericordioso interactúan en esa salvación, mostrándose poderosamente. Quien nos envía a nosotros a ir y a ser discípulos es nuestro Rey, nuestro soberano, nuestro Señor, somos sus siervos. Y los siervos no podemos definir lo que vamos a hacer. Los siervos reciben el llamado de su Señor y van y ponen en práctica lo que su Señor hace. De ahí, las palabras de apoyo, ese brazo de apoyo que el Señor les da a sus siervos cuando le dice, bien, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco. Fuiste fiel en lo poco. En lo mucho te pondré. Realmente esas palabras son para aquellos que toman las palabras del Señor en las Escrituras y la cogen en serio. La toman en serio y saben qué hacen, lo que Él dice. Eso hacen, lo que Él dice. Dios revela que Él es el soberano y como soberano de la iglesia, Él envía a sus siervos a predicar el Evangelio. Pero también el evangelismo discipulado, lo podemos, como vimos la última vez, es revelado en la palabra de Dios. El evangelismo es revelado en la gloria de Dios. El evangelismo es revelado en el carácter de Dios. El evangelismo discipulado que estamos realizando es revelado en las Escrituras. Y las Escrituras nos mandan, nos estimulan, nos hablan de las bendiciones que obtenemos y obtienen otros a través de nuestro ministerio. Y nosotros queremos seguir abundando un poquito más dónde nace el evangelismo discipulado. Queremos ver en cuarto lugar que la motivación para el evangelismo discipulado también nace la condición de perdición del hombre. Y nosotros notamos aquí en el pasaje en 2 Corintios 5, 19 y versículo 21, que nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a sus enemigos, al mundo, a esa masa de pecadores que son enemigos de Él. Hermanos, cuando estamos evangelizando, Dios nos está enviando a nosotros para hacer el trabajo de ganar aquella masa de enemigos. Son sus enemigos, enemigos de Dios, no aman a Dios, no buscan a Dios. Y nuestro deber es ir a reconciliar a esos enemigos con el Señor. Él no quiere, lo dicen las Escrituras, literalmente, Él no quiere que ninguno se pierda, que ninguno de sus enemigos muera, Él no quiere eso. Él quiere la vida del impío, que se salve el inconverso. Por eso envió a su Hijo, para que ese mundo hallase misericordia y consolación, hallase perdón de pecados. Dice aquí el pasaje, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, versículo 21, por nosotros lo hizo pecado. Miren hasta dónde llevó Dios el extremo de su amor para reconciliar a sus enemigos con Él. A entregar a su Hijo, convertir a su Hijo en una masa de pecado. Colocar todo el pecado de sus enemigos y colocarlo encima de su Hijo. Y luego aplastar a su Hijo. A eso lo llevó el amor de Dios, a aplastar a su propio Hijo, porque ese Hijo representaba a aquellos que habían de ser salvos. Porque ese hijo vino a buscar y a salvar a su pueblo, a perdonarlos de sus pecados. Amados hermanos, esto es un trabajo importantísimo. La Trinidad está involucrada en la salvación, en esa obra de reconciliación. Y mira lo que Dios ha hecho. Nos ha salvado y ahora nos involucra también a nosotros. Nosotros somos los ayudantes de Dios, los que trabajamos con el Señor, al lado del Señor. Y Él nos ha salvado nuestros pecados y nos ha reconciliado y nos ha enviado ahora a nosotros. Nos ha enviado ahora a nosotros. Pero amados hermanos, aquí el texto también nos habla de la condición. Ellos están en pecados. Todo el mundo está bajo el pecado. Están muertos en sus delitos y pecados. Esa es la condición de todo hombre. Y es una motivación también para el evangelismo y el discipulado. La condición del hombre. Claro, vamos a glorificar a Dios. Estamos buscando adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Queremos llevar los hombres a Cristo para que hallen consuelo y paz. Es verdad. Pero esos hombres están bajo pecado. Esos hombres no quieren ir a Cristo. Esos hombres odian a Cristo. Son enemigos de Cristo. Han colocado otra cosa y han adorado otra cosa, como dice Romanos capítulo 1. Aún viendo toda la majestad de Dios en la creación, desecharon a Dios. Eligieron adorarse a sí mismos, o como dice el pasaje, a las criaturas antes que al Creador. Entregaron sus cuerpos a pasiones vergonzosas. Y un pecado produjo otro. El estado de todos los hombres es de pecado. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Todo el que es un infractor de la ley es un pecador. Todo el que ha pisoteado la ley de Dios, el que ha faltado en un solo mandamiento, ha tumbado los 10. La ley moral de Dios no se ha abrogado, permanece. La ley moral de Dios debe de cumplirse. Todos los hombres deben de cumplirla. Pero el hombre no quiere, es enemigo de Dios. Menosprecia su ley. Toda la humanidad ha pecado contra la ley moral de Dios y en contra de del carácter moral de Dios. No solamente es que ha pisoteado su ley, ha pisoteado a Dios mismo. Ha menospreciado la ley y a Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo. ¿Por qué le estaba reconciliando? Porque aquellos eran sus enemigos. Porque toda la humanidad ha pecado contra Él. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo, al demostrar que todos los hombres hemos pecado, apela a la ley de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 17. Por favor, si me acompañan allí. Romanos 2, 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Claro que aprovecha la palabra de Dios si la guardas. Claro que bendición la ley de Dios si la guardas. Si no la guardas, eres un transgresor de la ley. Eres un pecador igual que los demás. Para Dios no hay excepción de personas. Evalúa a todo el mundo y ve que aquel dice, ah, lo bueno es honrar a los padres. Pero, ¿y por qué tú le tiras chuipe a tu papá cuando él está de espalda? Oh, claro que es bueno cumplir con el deber en el trabajo. Sí, es verdad, eso es cierto lo que tú estás diciendo. Pero ¿y por qué tú tienes una semana llegando tarde? ¿No es eso infringir la ley que tú mismo estás diciendo que es bueno? ¡Oye, mira, qué abusador! ¡Ese hombre cruzó el semáforo en rojo! Y un amén nos para. Y nuestra respuesta es, pero cuatro pasaron, ¿por qué usted me para a mí? Yo no soy el único. Si nosotros señalamos la ley como buena, ella es buena. Pero si la infringimos, si no la cumplimos, nosotros también hemos pecado. Y no hay diferencia. La ley es buena, pero es buena para aquel que la obedece. Pero también está 2 Corintios 2, versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión, eres transgresor de la ley. El pecado entró cuando nosotros transgredimos la ley de Dios. Y no importa los títulos, apellidos, nombre que poseamos. No importa quiénes somos. Transgredir la ley de Dios es pecado. No importa lo que seamos, quiénes seamos. Pecar es transgredir la ley de Dios, no cumplir la palabra de Dios. Eso es pecado. Entender que la condición de todo hombre es la de haber pisoteado la ley de Dios es importante, hermanos. Pues está completamente opuesto a todo lo bueno del carácter de Dios. No somos buenos, hemos pecado contra Dios, mentido, robado, tenido malos pensamientos, murmurado, sin contar muchas, 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 muchas otras cosas. Y la lista sería interminable de las cosas que hacemos. Hermano, eso nos hace pecadores, infractores de la ley. Y precisamente eso es lo que Dios está trayendo a nuestro corazón. Que consideremos el camino nuestro y que consideremos el camino de aquellos que están sin Cristo. Son transgresores de la ley de Dios. Son enemigos de la ley de Dios. Son enemigos de Dios. No quieren obedecer a Dios. No les interesa obedecer a Dios. El Señor Jesucristo habló en Lucas 19, 10 al 2. Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Observa cómo Él llama al pecador un perdido. No existe eso de que un pecador bueno. No existe eso de un pecador que no hace mal a nadie. Sí, sí, todos somos pecadores. Pero óyeme, yo no maté ni una cucaracha. Yo no me atrevo a matar una hormiga, mucho más hablar de una gente, mucho menos pecar. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Somos unos mentirosos. La verdad no está en nosotros. Porque es Dios que dice, cuando nos evalúa cada uno de nosotros, cuando evalúa al hombre sin Cristo, lo evalúa y la conclusión final de él es, eres un pecador, eres un enemigo de Dios. Eres un enemigo de Dios. Hermanos, ese es el estado de todo hombre sin Cristo. Es enemigo de Dios. Debe ser reconciliado. Hay que ir a buscarlo. Él no va a venir. Hay que ir a llamarlo. Hay que ir a ofrecerle. Hay que ir a exhortarle. Hay que ir y llevarle el evangelio. Eso no existe de que, oye, él es tan bueno que nada más le falta convertirse. Nada más eso es lo que le falta. Óyeme, tu estándar está muy por el piso, porque el estándar de Dios no es ese. Si no tiene a Cristo, no tiene nada el pobre. Nada puede hacer que sea agradable a Dios según el estándar que Él tiene. ¿Y quién puede agradar a Dios? Oh, aquellos que están en Cristo, que se han convertido en sus pecados, que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amados hermanos, tenemos que ver a los hombres según la condición que dice Dios, no por el carro que tienen, no por la iglesia que visiten de vez en cuando, no porque sea hijo o hija del pastor o familiar de una que es misionera. Oye, ese va a ser salvo porque mira, ese hija de la misionera fulana de tal o del misionero fulano de tal. No, mira, el papá de ese muchacho es piadosísimo en la iglesia, ese se va a salvar. Llévese de eso. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Hermanos, miren cómo vuelve y se le llama perdido al que está sin Cristo. Está perdido. Ese es el nombre que le da allí al que está sin Cristo. Está perdido. Está lejos de su casa. Su dueño no lo encuentra. Es como la parábola de las monedas perdidas. Realmente la dueña estaba buscando sus monedas, no la encontraba. Estaba desquiciada, movió la casa entera, rebuscó todo, limpió todo. Cuando oyó sus monedas, hizo una fiesta. Venga, vamos a hacer una actividad aquí. Vamos a hacer un compartir para dar gracias al Señor por mis monedas. Oye, por dinero. No era dinero, eran las personas que representaban esas monedas. Eran los perdidos que representaban esas monedas. El hijo pródigo. ¿Por qué el padre hizo una gran fiesta cuando su hijo apareció otra vez? Él lo dice. Mi hijo estaba muerto y fue hallado. Revivió. Perdido. Y fue reencontrado. Volvió a mí. Hermano, la condición de ellos es que están perdidos, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Hermano, en este mundo tan peligroso, sin Dios. ¿Cómo la gente puede vivir sin Dios en este mundo? Tan peligroso. Tan lleno de peligros que al instante la gente puede morir y partir a la eternidad. La palabra perdido implica dos cosas. Una cosa es... una cosa no es que no es poseída por su dueño legal. La palabra perdido también habla sobre una persona que no sabe dónde está o no sabe cómo encontrar el camino hacia donde se dirige. Así está el inconverso. Perdido. Se ha extraviado. Se ha alejado. Se ha ido. Hermanos, pero ¿qué implicaciones tiene el hecho de que el hombre esté perdido? Marcos 8:36 nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre? Tiene una implicación importante. Oye, mientras más tú trabajes y trabajes y trabajes, no te sirve de nada. Estás echando todo tu esfuerzo y trabajo, años de crianza en un saco roto. ¿De qué te vale ganar el mundo y perder tu alma? ¿De qué te vale tener muchos bienes, ganar, tener muchos hijos? Oye, yo tengo 8 hijos, 30 nietos. ¿De qué te vale todo eso si vas a perder el alma? ¿De qué te vale ganar provisión económica, seguridad para tus hijos, seguridad para tu familia, un buen carro, buenos estudios, buena casa, buenos viajes? ¿De qué te vale si vas a perder el alma? ¿De qué vale? ¿Qué negocio es ese? Perder el alma. La condición del hombre de haber perdido el camino a Dios tiene consecuencias, hermanos. Amplias consecuencias. Marcos 9:47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Hermano, mire una implicación de estar perdido: el infierno. una implicación de estar perdido, de ser una oveja perdida, alejada de Dios, viviendo tu vida como te parece en el mundo, tratando de ganar y tener y poseer cosas, y perder tu alma implica ir al infierno. Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Hermanos, Dios debe ser temido, porque Él echa al infierno a aquellos que son sus enemigos. A este temed, a aquel que puede tomar tu cuerpo y tu alma y echarlo al infierno. Es la consecuencia directa de estar perdido. El infierno que Dios ha preparado. Se usaba una palabra interesante, se llama Gehenna, o el valle de afuera de Jerusalén, el valle del hijo de Hinnom. Era un lugar donde había, era como un... Se me fue la palabra. Lo que tenemos nosotros que huele mal. Un vertedero. Un vertedero. Un mal olor terrible. Allá había horno, claro, como dice el hermano, para quemar la basura. Pero eso era un vertedero y estaba en las afueras de Jerusalén. Gehenna. Infierno. Y el Señor Jesucristo usó mucho esa ilustración para hablar a los hombres de ser echados fuera del reino de Dios. Y seré echado en la Gehenna, en el infierno, afuera, en el vertedero, donde echan la basura y la queman, y donde arde. Y Cristo lo usaba para ilustrar a aquellos que estaban perdidos. Hay un gran peligro para los que están perdidos. Si mueren sin Cristo, morirán perdidos y serán echados en la Gehenna. Serán echados literalmente en el lugar donde echan la basura para quemarla. A lo que llamaban los israelitas infierno. Fuera del reino de Dios. Los sacaban del reino de Dios, fuera de la ciudad, y lo echaban ahí, en la Gehenna, para que se quemaran. Pero en el caso nuestro, en el caso de hombres con almas eternas, el fuego de la Gehenna nunca se apaga. El fuego del infierno nunca se apaga, por cuanto el combustible es eterno. Por cuanto la ira de Dios la mantiene siempre encendida. Por cuanto nuestras almas deben de purgar allí su pecado, eternamente y para siempre. Pagar su pecado eternamente y para siempre. ¡Qué gran peligro implica estar perdido! ¡Qué gran peligro implica estar sin Cristo! Implica el hecho de ser echado fuera del reino de Dios, al infierno eterno, donde hay una conciencia que es descrita como un gusano que no muere. Esa cosa que te va a decir, te lo dije, te lo dijeron, te lo explicaron, y te llevaron, y te movieron, y nunca creíste. Y lo más duro de todo que tú vas a decir, es cierto, es cierto. Ese gusano se mantendrá ahí, calcomiéndote, y calcomiéndote, y volviendo a calcomer eternamente. Condenándote eternamente. Marcos capítulo 9, versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en la Gehenna, en el infierno, afuera del reino de los cielos, al fuego eterno, que no puede ser apagado. No puede ser apagado. Es un infierno que no puede ser apagado. Para eso fue encendido, para no apagarse. Esa es la condición terrible de la oveja perdida. Hermanos, esa es la condición. Hacia allá se dirige la oveja perdida, hacia la ajena. Por eso Dios nos llama a cada uno de nosotros en 2 Corintios capítulo 5. Vamos, vayan, reconcílienlos. Tráiganlos a mí, háblenle de mí, háblenle de Cristo, háblenle del Salvador, antes que llegue el día de la ira para ellos. Háblenle. Mateo 22:13 nos dice: entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Atadle de pies y de manos. No puede escapar, imposible de huir, y echadle afuera, en las tinieblas, a la ajena, al infierno, fuera del reino, fuera de la protección de los muros de salvación de Sion. Echadle fuera, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque no estarán solos, estarán con Satanás. No estarán solos, estarán con su gusano, comiéndoselo, hablándole, hipócrita, mentirosa. Tú lo sabías, tú sabías la verdad, no dijiste nada, no buscaste al Señor. Y la conciencia hablará tan alto que usted deseará estar muerto. Pero en las tinieblas de afuera ya no hay muerte. Nos dice Jonathan Edwards, todos los hombres están bajo la sentencia de condenación al infierno. No solo merecen justamente ser arrojados allí, sino que la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e inmutable de justicia que Dios ha fijado entre él y la humanidad, ha ido en su contra y permanece en su contra. De manera que ellos ya están dispuestos para ir al infierno. El que no cree ya ha sido condenado, Juan 3:18. De modo que cada inconverso pertenece propiamente al infierno. Ese es su lugar, de allí es él, y allí se dirige. Vosotros sois de abajo, Juan 8:23. Es el lugar que la palabra de Dios, su justicia, la sentencia de su ley, inmutable, les ha asignado. El diablo está listo para caer sobre ellos y asirlos para sí en el momento en que Dios lo permita. Ellos le pertenecen, él tiene sus almas en su posesión y bajo su dominio. La escritura los representa como de su propiedad, Lucas 11:21. Los demonios los vigilan, se encuentran siguiéndolos constantemente y esperan por ellos como leones hambrientos y codiciosos que miran a su presa y esperan tenerla. Pero por causa de Dios se detienen, 1 Pedro 5:8. Si Dios retirara su mano restrictiva, volarían sobre sus pobres almas en tan solo un segundo. Satanás los mira con asombro. Las puertas del infierno se abren de par en par para recibirlos. Y si Dios lo permitiera, serían rápidamente devorados, perdiéndose para siempre. La verdad es que los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno, en una cubierta podrida, y que hay innumerables lugares tan débiles en esta cubierta que no pueden soportar su peso, lugares que además no se ven a simple vista. Las flechas de la muerte vuelan al mediodía sin ser vistas, el ojo más agudo no las puede detectar. En resumen, no tiene ningún refugio, nada en qué aferrarse. Todo lo que los preserva a cada instante es la pura voluntad y la paciencia no obligada de un Dios airado contra los pecadores. Aquí Jonathan Edwards explica con mucho detalle la manera en que los hombres están indefensos delante de un Dios que está airado contra el impío todos los días. Hermanos, y a ellos Dios nos llama a reconciliarlos. Están en gran peligro, hermanos. Están en gran peligro, sus almas están en peligro. Y tú conoces la verdad. Tienes el antídoto, el único antídoto posible para salvarlos. ¿Qué harás con ese antídoto? ¿Te quedarás con él? ¿Lo colocarás en una caja fuerte para protegerlo? ¿Para que se mantenga puro y nadie lo toque? No, hermano, ese antídoto no se detiene. Ese antídoto no se puede parar. Es injusto pararlos. Parar ese antídoto. Esconderlo. Mientras muchos están caminando, corriendo, contentos hacia el infierno, sin saberlo. Muchos de ellos. Muchos de nuestros vecinos son como la gente de Nínive. No saben diferenciar ni entre su mano izquierda ni su derecha. No saben diferenciar entre su mano izquierda ni su derecha. Su estado espiritual, tú lo puedes ver. Necesitan la única medicina. Y tú la tienes. La única medicina que puede salvarlos. Y tú la tienes. Está en tu mano. Está en tu corazón. El estado espiritual de ellos es este. Están condenados y van a morir en el infierno, eternamente. Amados hermanos, nosotros tenemos que ser movidos por el Señor a desarrollar un corazón compasivo, un corazón misericordioso para con los pecadores. Queridos hermanos, no es la falta de fe muchas veces lo que nos mueve a predicar el Evangelio. Lo que no nos mueve a predicar el Evangelio. Muchas veces simplemente la falta de un corazón compasivo. Un corazón misericordioso. Y de ver a las personas como Dios la ve. En esa pobre y triste condición. Dios no ve el estatus de la gente. Ni los apellidos de la gente. Ni en qué carro andan. Ni el nombre que es. O si está en tal ministerio. Él no ve nada de eso. Dios ve una sola cosa. Es un pecador sin Cristo. Sin esperanza. Que va para el infierno. Y ya la condenación está echada. Ya el juicio se hizo. Y han sido hallados culpables. Amados hermanos, habíamos dicho que el evangelismo nace de Dios y de la revelación de su gloria, de la revelación de su carácter soberano y misericordioso, de su palabra, pero también podemos agregar que nace de la condición perdida del pecador. Dios quiere que vayamos, vamos, ve, están perdidos. Ve a reconciliarlos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ya Él hizo la obra. Pero tú debes hacer la parte que te corresponde. Por eso estamos urgiendo a reunirnos. A reunirnos en los diferentes sectores, diferentes grupos, hermanos. Porque es la condición de todo este sector. Es la condición de todas las personas que están aquí sin Cristo. Debemos tener compasión, mirar la compasión de nuestro Señor e imitar la compasión de Cristo. En Mateo capítulo 9, versículo 37, 35 al 37, encontramos a Cristo mostrando compasión. Míralo de qué manera, Mateo 9. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, perdidas, solas por ahí, ovejas, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. La mies eran las ovejas. El trabajo no estaba en el audio, no estaban en los nuevos himnos, no estaban en los nuevos edificios. Las mies está en las ovejas. Hay que tratar de entender eso para no perder el foco. Hermano, no pierda su foco. No está en el último aparato de proyector. Tenemos que comprar un aparato nuevo de proyector. Es que esto no está funcionando bien. Eso no está dando unos colores definidos. La mies, cuando Cristo miró, eran las ovejas. Perdidas, sueltas por ahí. Sin que nadie tuviese misericordia ni compasión de ellas. Hermano, no perdamos el foco. Hay mucha gente desenfocada, perdiendo dinero y tiempo, y soltando ovejas porque están haciendo otra cosa. Y el pato Guzmán que coge todo lo que le den. Déjame esas ovejas, ¿cuántas que son? No hay, ahí no hay nada, en lo que son 30 ovejitas. ¿Cómo que no hay nada? ¿De quiénes son esas ovejas? De Cristo. Esa es la mies de Cristo. ¿Y allí cuántas hay? No hay nada más, nada más hay dos. ¿Cómo que nada más hay dos? Esas dos son de Cristo. Hermanos, así que tenemos que ver a los hombres como ovejas sin pastor, perdidos, como Cristo. Tenemos que quitándolo, poner los lentes de Cristo. Y te va a convencer a ver. Usted se lo quite y ve a un funcionario. Y cuando se lo pone, mi madre, qué descalabrado está. Descalabrado, flaco, sucio. Y se quita, wow, tiene un Mercedes. Ay, mi madre, el pobre. Y toda esa pulga. Se está muriendo de hambre. Y nos quitamos los lentes, hermano, y vamos a ver en lo que están las iglesias. Porque ahora tienen unas gafas. No, no son gafas, son los lentes de Cristo. No perdamos el foco. No perdamos el foco. No queremos números, queremos ovejas de Cristo. Y cuando Cristo echó a ver, Él vio una gran multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparados los hombres como ovejas. No eran que eran ovejas literalmente, eran hombres. Pero estaban tan desamparados como ovejas. Y Cristo tuvo compasión de ellos. Hermanos, ¿a qué nos debe llevar la compasión? ¿A qué nos debe llevar la compasión? La de Cristo. En primer lugar, debe de llevarnos a orar por esas ovejas, como dijo el Señor Jesucristo aquí. Vamos a orar al Señor de la mies, que envíe más obreros. Vamos a orar al Señor de la mies, que provea de obreros para la mies. Porque mira, allí hay una oveja que yo no puedo llegar allí. Pero ¿quién que está más cerca de ahí? ¿Quién que está ahí en vivienda? Ah, en vivienda está el grupo tal. El grupo tal, vaya a buscar esa oveja. No, pero el pastor, ¿qué pastor? Ustedes son los pastores en esa área. Vayan a buscar esa oveja. No, que hay un par de ovejas para allá, para donde iba Braga. Ya te lo dijiste, llama a Braga y llama al grupo que está ahí. No, que hay tres ovejas para allá, lejísimo, ¿dónde? En la Jacobo. Ah, pero ahí está Joel, ahí está Víctor, llámalo. No, Dante está ahí, pero... Vamos a ponerlo a ellos, ¿verdad? También a trabajar. No, pero no, yo no quiero ser agayuyo, podría hacerlo yo, pero, ¿verdad? A un chance a los hermanos. No, hermano, de verdad que realmente la mies es mucha. Pero aquí hay muchos siervos de Cristo, embajadores, Aquí hay hombres y mujeres que son siervos de Cristo, embajadores, donde estén. La compasión nos debe llevar a orar por las ovejas, a orar al Señor de la mies. La compasión nos debe llevar a perseguir al rescate de esos pecadores que se pierden. Debemos de movernos a trabajar para rescatarlos de la ira venidera del Dios eterno. No es a salvarlos de la situación económica. No es a prometerle, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. No, es a salvarlo de la ira del Dios eterno, que tomará su cuerpo, su familia y todo lo echará al infierno eterno si no se arrepiente. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Debemos por compasión predicar a los perdidos, no solamente del infierno, sino de Jesucristo. De Jesucristo tenemos que predicar a los perdidos. La fe que salva es aquella que recibe a Cristo como su tesoro preciado. La fe que salva es aquella que cree en Cristo como Salvador y Señor. La fe que salva es la fe que se humilla a los pies del Señor Jesucristo. No es del infierno que tenemos que predicar, es de Cristo. Arrepiéntase que viene un infierno, el infierno, y le mete miedo a la gente. No, ese no es el objetivo, meter miedo. Esa es la realidad. Lo que va a salvar la locura de la predicación es predicar a Cristo. No es posible tener fe en Cristo solo como aquel que nos rescata del infierno. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el centro de la salvación y el centro de la enseñanza y la predicación. Nuestro objetivo es predicar a Cristo y a este crucificado, como dice 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Nosotros no predicamos el infierno. Ese no es el mensaje de salvación. Eso es parte del mensaje. Eso es parte del mensaje. Porque tampoco podemos echar a un lado del infierno. Ni el pecado. Ni la consecuencia del pecado. Todo eso es parte del mensaje. Amados hermanos, guiemos a los hombres a Cristo. No al cielo. A Cristo. No, porque mira, a ti no te gustaría estar en el cielo. Y le predicamos, le hablamos del cielo. Ella habrá calle de oro y piscina de plata. Y la piscina me la inventé, ¿verdad? Pero la animamos ahí, le decimos, hay de todo en el cielo. Y le vendemos el cielo como si fuéramos vendedores de bienes raíces. Compra ahora tu porción, tu parcela en el cielo. Y salvo serás. Hermano, eso no es evangelio. No podemos predicar el cielo. Es de Cristo. El cielo es el cielo porque allí está Cristo. Y si nosotros no predicamos a Cristo, no llegará al cielo. Aunque compre, aunque te pague una parcela aquí en la tierra, no va a llegar. Nunca la va a disfrutar. Debemos mostrar a la gente la belleza de Cristo. Discipularlos para que conozcan a Cristo personalmente. Llamarlos para que se arrepientan de su pecado. Exhortarle para que huya de la ira venidera. Animarle para que deje su pecado, se arrepiente de su pecado y se entregue a Cristo. A eso tenemos que animarlo. Y moverlo a eso. La compasión persigue por medio de la oración. La compasión persigue por medio de la predicación, por medio del servicio y en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, también tenemos que servir a los que estamos discipulando y evangelizando. Servirle. Estar allí cuando estén en necesidad. Estar allí cuando estén pasando por situaciones aflictivas para dar la respuesta de Dios a sus necesidades. Para animarles, para consolarles, para que vean que hay en Dios hay esperanza y consolación. Nosotros somos reconciliadores, consoladores, pastores. Todo lo que sea necesario, me haré para ganar alguno para Cristo. Lo que sea necesario me haré. Judío para el judío. Griego para el griego. Necio para el necio. Sabio para el sabio. Todo por amor de Cristo. Veamos algunas aplicaciones. Hermanos, que la realidad del infierno nos ponga urgencia en nuestra invitación, en nuestra predicación. Que la realidad del infierno nos ponga urgencia en nuestra búsqueda por la oveja perdida. No dejemos pasar más días sin invitar a nuestros familiares. Vuelva y toque, vuelve y llame. Me ha dicho 10 veces que no. 11, 12, 13, 15, 16, no importa. No vale su alma eso. ¿Lo dejará que se vaya al infierno? No dejemos, hermanos, de llamar, de perseguirlos, de buscarlos. A los vecinos, a los amigos, a los enemigos, a todos. A todos. Para que escuchen el Evangelio. La verdad es que el hombre sin Cristo es reo de eterna condenación. Esa es la verdad. El hombre sin Cristo es reo de eterna condenación. Mostremos el corazón compasivo de Cristo. Hermano, cuando usted predica, usted se hace más semejante a Cristo. Anda con Cristo. Haz lo que Cristo hizo. Busquemos la oveja perdida como Cristo lo hizo. Deseemos bienes espirituales, que sean esas almas. Deseemos más bienes espirituales, pero que sean almas para el Señor. Guiémoslo con paciencia. Tengamos más hijos en el Señor. Busquemos esos hijos en el Señor, con cuerdas de amor, estimulándoles con el Evangelio a entregar sus vidas al Señor. El tiempo que nos resta es corto, hermanos. Y un solo camino conduce a la vida. Cristo. Un solo camino conduce a la vida. No creas la mentira de que todos los caminos conducen a Cristo. No todos los caminos conducen a Cristo. Jóvenes, inviten a sus amigos a escuchar el Evangelio. Animen a sus amigos jóvenes a escuchar el Evangelio. También los jóvenes tienen una cuenta pendiente con el Señor. Los niños tienen que conocer al Señor. Los adultos, los empleados, todos tienen que conocer al Señor. Todos tenemos una cuenta pendiente con el Señor. Hablemos, abramos la puerta de nuestras casas, hermanos. Hagamos un esfuerzo para promover el reino. Y si tú te has concedido la oportunidad de que puedas ser en grupo, con un grupo de hermanos que están en lo mismo, orando por lo mismo, trabajando lo mismo, no esperes que te llamen. Ya el llamado se hizo desde las Escrituras. No esperan, no, que el pastor Guzmán no me ha llamado. A mí ningún diácono, ni la secretaria me ha llamado. No, no espere que te llamen, porque ya Cristo te mandó, y te llamó, y te ordenó. Tú no necesitas más llamada. Y ya está todo organizado, trabajando, avanzando. ¿Estás tú involucrado en esa obra, que ya tiene varias semanas? ¿Estás tú involucrado activamente en esa obra, buscando visitas, orando por las visitas, orando por la predicación, activamente? No es asentarte ya, aquí estoy. No, activamente, vamos a orar, vamos a alabar al Señor, vamos a orar por la visita. ¿Cómo usted se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se siente? Involucrándose con las personas, para que las personas puedan ver la belleza de nuestro Señor. ¿Cómo lo verán? En el cielo, no, en la cara de Boneje, en la cara de Dante, en la cara de Vidal. Es ahí en mi cara que lo verán. Wow, qué hermoso es Cristo. Claro, claro que es hermoso. Lo veo en la cara, lo veo en su vida, lo veo en todo lo que hacen. Es realmente hermoso el Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a involucrarnos. Ya estamos trabajando. El que no estuvo aquí, llegó de viaje, hermano, qué bueno que llegó, ya estamos trabajando. Busque su grupo. Busque su grupo, póngase en eso. Involúcrese, trabaje, esfuércese. Amigo que estás aquí, ¿hacia dónde te conducen los caminos que llevas? Los cuales tú sabes que te alejan cada día más de Dios y de su bendita comunión, la cual embellece, fortalece, llena de amor a los que le buscan. ¿Hacia dónde te llevan tus caminos? Mientras más te alejes de Él, más cerca estás de tu condenación. La vida y la muerte están delante de ti. Hoy te exhorto solemnemente a que escojas la vida. Escoge a Cristo. Vuélvete de tus caminos hacia el Señor. Vuélvete de tus caminos hacia el Señor. Hay tiempo. Hoy es un hermoso día para tú hacer un pacto con tu Dios. Si tú tienes misericordia de mí como tú lo has dicho, si tú me perdonas como tú lo has prometido, tú serás mi Dios y yo seré tu siervo. A ese pacto con el Señor, clama a Él. Clama a Él, pídeselo. Vuelve a tus caminos a Dios y no seas sabio en tu propia opinión. No pienses que la religión, amistades, obras o cosas que tú puedas hacer te librará de la muerte, del infierno eterno. No te creas que porque eres joven te librarás de la muerte y del infierno eterno. No te creas que porque tú estés estudiando, tú no te puedes morir ahora. Yo tengo una vida por delante. Ajá. Yo estoy estudiando. Ajá. ¿Y tú crees que vas por el camino correcto? Alejándote del Señor. Los estudios no son el camino incorrecto. El problema no son tus estudios. El problema es tu corazón. Has decidido alejarte del Señor. Ni las amistades ni nada podrá librarnos de ese lugar fuera del reino. Hay murallas de salvación. Y los que son echados fuera, colocados fuera del reino, están a expensas de Satanás. Y en un fuego y con un gusano que nunca muere. Ese es el negociazo que tú estás haciendo. Las Escrituras nos dicen que ya están condenados. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy es el día en que debes dejar tu ira de Cristo, de huir de Cristo. Llegarás a ese día sin tus amigos, sin tus padres, y tú solo verás el rostro del Señor. Tú sola verás el rostro del Señor. Y todos esos amiguitos que te impiden andar con el Señor, y todas esas salidas, y todos esos negocios, y toda esa vida que te impide tener relación con Cristo, se acabará. Y estarás delante de Dios, tú solito, tú solita, para dar cuenta por tus hechos. ¿Dónde quedarán tus amigos? Mi querido joven, ¿dónde quedarán tus amigos? ¿Dónde quedará la basura que te está alejando de Cristo? Toda esa basura que estás consumiendo, oyendo y viendo, endureciéndote y tú lo sabes, y te queda callado y sale huyendo. ¿Dónde quedará todo eso? Hoy es el día en que debes de dejar tu vida de Cristo, de correr de Cristo. Ese día llegará y solo verás abrirse el infierno eterno como la boca de un lobo que se traga a su enemigo por la eternidad. Huye, huye de la ira que vendrá. Huye, ahora hay esperanza. Ahora hay esperanza. Cristo es nuestra esperanza. ¿Y cómo volver a empezar? Arrepiéntete de tu pecado. Vuelve a la cruz y clama a Dios: ten misericordia de mí, pecador. Ten misericordia de mí. Tú sabes que yo soy una pecadora terrible. Tú sabes lo que yo he hecho y he dicho y cómo he vivido de espalda a ti. Tú lo sabes todo. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame. Mi ambiente es tan difícil. La incredulidad de mis amigos no me ayuda. La vida que tengo es cada vez más lejos, me aparta más de ti. Ten misericordia de mí, ayúdame. Todo el que clamare al Señor en arrepentimiento y fe, el Señor mismo ha prometido, y Él no miente, que Él lo salvará. Él no miente. Puedes confiar en Jesucristo. Que el Señor te ayude a confiar en Él. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, rogamos para que tú bendigas tu palabra y para que tú nos ayudes a tener urgencia con esta obra tan bendita y gloriosa de salvar almas. Concede que Iglesia Bíblica La Trinidad pueda ser una ganadora de almas. Ganadora de almas que van hacia el infierno. Ganadora de almas que están perdidas, sin esperanza y sin Dios. Oh Dios, haz de nuestras mujeres, de nuestras niñas, de nuestras jóvenes, de nuestros hombres, de nuestros niños, de nuestros jovencitos, de nuestros adultos, de todos nosotros, haznos ganadores de almas, para gloria tuya, para que tú seas exaltado en medio de tu pueblo. Señor, ayúdanos a no perder el foco, a no perder la visión que tú has puesto delante de nosotros. Henos aquí, Señor, con nuestras muchas debilidades y flaquezas. Henos aquí, ayúdanos, envíanos. Para gloria tuya lo pedimos, en Jesús nuestro Señor. Amén.